Arancha, Miguelito, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Bueno,
hola.
Después de una derrota como esta, es evidente que es liquidación por derribo. Hoy es de esos días como cuando pierdes en la Liga de Campeones. Es liquidación por derribo, no vale casi nada. Se hace una proyección sobre lo que puede pasar en los grandes partidos y le tiemblan las canillas a algunos madridistas. Ahí se habla de dos cosas. Una, la primera, de la alineación de Ancelotti en el día de ayer, y la otra, de la extraordinaria endeblez defensiva del equipo. No ya del ataque, que es una evidencia, sino ayer de la defensa, que ya es un problema añadido. ¿Sorprendidos, Miguelito, Arantxa, Melchor, por la alineación de Carlo Ancelotti en el día de ayer?
Yo sí.
Sí, claro.
La verdad que no me esperaba los cinco centrocampistas, aunque es verdad que el último partido lo acababa así, que si hubiéramos pensado un poco, pues hubiéramos dicho si hizo eso es porque estaba ideando algo para el Clásico.
Y que entre los cinco no estuviera Tchouaméni, si estuvieran Modric y Kroos, que
es
la otra noticia.
Por ejemplo, sorprendió a mí, pues eso, me esperaba otro once, me esperaba a Tchouaméni, me esperaba a Kroos, pero no me esperaba a Modric, y al final, bueno, le salió mal la jugada a Ancelotti, pero le podía haber salido bien también, claro.
Que los planteamientos son buenos o malos muchas veces en función del resultado, porque siempre hablamos después de que haya concluido el partido. A mí me sorprendió que no estuviese Joselu en ese once. Eso sí fue la gran sorpresa y la modificación del sistema, porque que juegue Bellingham como segunda punta pues es algo que tenía contemplado ya Carlo Ancelotti. Pero ya te digo, para mí los planteamientos, cuando la gente insiste en una cosa o en otra... yo creo que
bueno,
tiene que ver con el resultado.
En este caso, yo entiendo lo que tú dices, Melchor, pero en este caso es que no es que se haya discutido por un gol, una jugada, o el partido muy igualado, es que no te ha salido. O sea, no te ha salido como el día que puso a Modric de falso 9 y no le salió contra
el
Barcelona.
Que es curioso que hay un momento que sí le sale. Porque para
hay
mí,
20 minutos finales de la primera parte.
De la primera parte, el Real Madrid es muy superior al Atleti, pero justamente.
Entras tan mal al partido que no te vale para nada.
Pero curiosamente, él no lo ve claro y hace un cambio al principio de la segunda parte, cuando mejor estaba funcionando eso, ¿no? Que deja
es cierto, que quita Modric.
Y mete a Tchouaméni, así que era un poco ilógico, no sé exactamente lo que tenía en la cabeza de Ancelotti.
Espera, que nos falta Miguelito.
Él dijo después del partido que la idea era tener el balón. Sí. Bueno, cuando te sale mal, pues capón, pero Ancelotti se ha inventado cosas buenas, sí, como la posición de Bellingham en este arranque de la liga, como Camavinga de lateral izquierdo, como volver de extremo. Lo del Modric de falso 9 también fue un desastre. Pero bueno, si entras al partido como entras, si Álava se marca el partido de ayer, pues desde luego lo tienes complicado. Ahora también lo fácil es señalar a Ancelotti. Yo creo que le estaba arrepentido de su planteamiento, prácticamente lo reconoció después del partido, pero yo creo que también el club es consciente del riesgo que se tomaba esta temporada al no fichar un delantero.
Pero,
en cuanto a la alineación,
al final,
nadie esperaba a Modric y todo el mundo esperaba a José.
Sí, al final, Miguelito, o sea, el más débil va a ser Ancelotti. Evidentemente, todos han reclamado que falta algo en el equipo, que falta algo arriba, pero como no se va a marchar la dirección deportiva del Real Madrid ni Florentino, el que se va a marchar cuando vengan mal dadas es Carlo Ancelotti. Pero, eso lo tenemos todos claro, ¿no?
Pero fíjate que el partido de ayer no se pierde porque falte calidad ofensiva, se pierde por un error, tres errores defensivos, que son los tres goles que son exactamente iguales.
Sí, pero ¿sabes además lo que pasa, Melchor? Que si hubiera tenido un delantero como Mbappé, no hubiera jugado con cinco centrocampistas.
Sí, claro, sí, bueno.
O sea, la alineación viene condicionada por la plantilla que tiene.
Sí, pero bueno, por esa plantilla que tiene, había ganado seis de los seis partidos que había disputado hasta el momento.
Pero
por la mínima y tres remontadas.
Pero claro, es muy grande, ¿no?
Que los había ganado, pero dejadme decir una cosa. Que yo creo que el partido es malo en general del Real Madrid, muy malo en el aspecto defensivo, pero no solo de Rüdiger y Álava, porque vemos en los laterales que te entran por el lateral derecho las tres jugadas de gol, y luego empezar cada periodo, cada primera parte, con un gol encajado enseguida, es muy difícil de remontar. Y si en el cómputo general, habiendo jugado muy mal el Real Madrid y habiendo estado mucho mejor el Atlético de Madrid en las áreas, que para mí es la clave, el Madrid tira el doble de veces que el Atlético de Madrid a portería.
Pero no está cerca nunca
pero
del
no
partido.
Está cerca de la portería.
Nunca está,
y
nunca
luego,
está cerca del partido.
Dicho todo esto, el Madrid pierde por errores propios y, por supuesto, por decisiones de la actuación arbitral.
Bueno, de los tres puntos que reclama el Real Madrid, yo creo que se ha hablado ya mucho, cada uno tiene su opinión sobre la falta de Bellingham, que es evidente, lo que se discute ahí es si el gol debió ser concedido o no, porque la falta es evidente, si fue una jugada continuada. El gol anulado, cada uno tiene su opinión,
no, pero
en
si
la jugada de
falta,
Rüdiger.
No sigue la jugada.
Sí, sí, claro. Que estamos diciendo que la falta no se discute.
Que la
se
falta
discute,
es clara.
Que se discute que si era una jugada revisable de VAR o no. Luego en el gol anulado cada uno tiene su opinión. Y en la entrada de Jiménez a Rodrigo, esa sí que puede haber condicionado el partido. Claro. Porque si entiende que es roja, condiciona mucho el partido en el tramo final de la primera parte. Pero por no discutir de eso, y sí de esto, que va a ser más habitual discutir del juego que discutir de los árbitros, entiendo yo. Y que del juego del Real Madrid, ha dicho antes Miguelito, ¿ha empezado cuántos partidos perdiendo el Real Madrid? ¿Cuántos partidos ha empezado perdiendo?
Pues ayer fue el cuarto. En seis jornadas. Es que
milagros no los
hace.
Y
de los seis goles que han encajado, cinco al principio de
no hay que olvidarse,
los partidos, más el de ayer de Morata en la segunda parte.
No hay que olvidarse, obviamente, que el Real Madrid en este inicio de temporada ha estado muy castigado por las lesiones, que evidentemente eso tampoco entra en las planificaciones, porque tú no puedes planear que se te va a lesionar el mejor portero del mundo, el que te salva muchos puntos, que se te va a lesionar tu mejor defensa para toda la temporada, quiero decir, y luego encima que a eso le añades que pierdes a tu mejor jugador de la temporada pasada, que es Vinicius. Es decir, tres pilares fundamentales para mí, los tres jugadores seguramente mejores el año pasado del Real Madrid, no han estado en este inicio de temporada. Ahora volverá Vinicius y eso cambiará. Y luego, ante la falta de esos futbolistas, para mí el Real Madrid tiene carencias defensivas extraordinarias, no solo Álava. Para mí la defensa ayer estuvo mal entera, desde Lucas Vázquez hasta Fran García. El centro del campo, Valverde, súper perdido. Camavinga no es el mismo del año pasado. Kroos, para mí, es de lo mejor que hay en el centro del campo del Real Madrid y por eso juega. Modric, el tiempo que le duró la gasolina, estuvo bien. Y luego yo veo un problema porque, bueno, Bellingham obviamente es el mejor jugador del Real Madrid en este inicio de temporada. Veo un problema también con Rodrigo. Ha tenido oportunidad de brillar en este inicio de temporada cuando ha sido la estrella en ataque junto a José Lu, y Rodrigo no ha aparecido. Rodrigo acaba los partidos y la gente se pregunta, ¿dónde está Rodrigo?
Sí, cuando aparece no tiene suerte con el gol.
Más que brillar, lo que se echa en falta son los goles que se le exigían ya al brasileño.
Y brillar, Mel, porque al final no ha hecho ningún partido
pero
extraordinario.
Imagínate que no brillas, pero marcas. Y eso tapa de alguna manera. Y lo que necesita el equipo son más goles arriba. Entonces, si el que estaba marcando era Bellingham, Rodrigo ha marcado un gol desde que ha comenzado la temporada, pues lo que se le exige a Rodrigo, sobre todo con la ausencia de Karim Benzema del año pasado, con la ausencia de Vinicius ahora, y siendo el hombre más adelantado, es goles. No que brille o que pelee, porque pelear va a pelear, va a tener sus ocasiones como las ha tenido, pero si no marca...
Pues es que ayer la delantera del Real Madrid es Rodrigo Bellingham, ¿eh? Sí, o sea, Rodrigo Bellingham, que no tenía, esa la posibilidad de José Lu, pero no había mucho más. Aparece ahí un hombre que es Brahim, que cada vez que sale le da al equipo...
Le da un aire distinto, desde luego.
Algo diferente y que tiene una intensidad que no tienen otros jugadores... Que no sé si va a terminar entrando por los ojos de Carlo Ancelotti, pero es una posibilidad que más que tiene.
Cuidado con Brahim.
Reconoció a Ancelotti después del partido ante el Unión Berlín que está en deuda con él. Ayer jugó 20 minutos, el tiempo que más ha jugado esta temporada, y evidentemente se está ganando a pulso más minutos. Pero claro, ahora vuelve Vinicius y cada vez va a estar más complicado.
Eso también lo decía la pasada temporada con Ceballos, y tampoco es que jugase demasiado. Es que Brahim te condiciona a jugar de otra manera. Yo quiero decir, la presencia de Bellingham te obliga a jugar no con un 4-3-3, con lo cual que ahí tendría más cabida. Y cuando sale Brahim, lógicamente, con la calidad que tiene y lo que puede aportar, marca diferencias. Pero no nos olvidemos que no es igual salir en las segundas partes o ya con el partido.
Por ejemplo, Rodrigo, que salía mucho en la segunda parte y brillaba mucho más. Es cierto, entre las cosas que ha dicho Arancha, que entendemos todos que Kepa, que es un buen portero, no, o sea, es un portero que para lo que hay que parar, pero no para lo imposible. O sea, no para lo imposible, como hacía Courtois, y eso es evidente que te resta
puntos. Es la diferencia entre ser el mejor portero del mundo y no serlo. Y luego otra cosa, que yo no sé, que Ancelotti, yo le respeto, porque además sabe mucho más que yo de fútbol, ahí están los títulos que le avalan, es verdad que ha optado por este sistema, pero a lo mejor, oye... Si al final está jugando José Luis estando minutos, pues un 4-3-3, intentar habilitar un poco ese...
Claro, pero tienes tantos centrocampistas.
Sí, tienes tantos, pero igual que el año pasado se inventó posiciones, por ejemplo, a Fede Valverde, él se inventó de extremo cuando era centrocampista, es decir, que se ha inventado cosas que le han salido bien, que a lo mejor pues el Real Madrid, que lleva mucho tiempo jugando con ese 4-3-3 o con un 4-2-3-1, a lo mejor dándole una vuelta y no insistir en ese sistema, desde mi punto de vista, porque es que al final
yo creo que
no veo que el Real Madrid la rompa con
él. Sabe que después a toro pasado que ayer se equivocó. Sabe que la alineación se pudo haber equivocado y que a lo mejor hubiera puesto a José Lu y hubiera quitado un centrocampista. Pero como tiene tantos centrocampistas, son todos tan buenos. Y yo digo que la cabra tira al monte.
Tiene que hacer
él,
encaje de
los que le gustan son Modric y Kroos. pues al final le busca un sitio para los grandes partidos.
Pero es que Kroos se ha ganado el estar ahí. Kroos, el campo se lo ha ganado. Sí. No ha habido un centrocampista mejor en su posición que Kroos.
Para el partido más importante de la temporada, elige a Kroos y Modric. Hasta el momento.
Hasta el momento.
El partido más importante de esta temporada.
En este momento. Y que yo creo que hasta
ahora...
En un
mes clásico. A ver qué pasa.
A ver qué pasa en el clásico, efectivamente.
Yo creo que Kroos y Modric hasta ahora, los minutos que habían tenido, habían jugado francamente bien.
Pero teníamos que los dos juntos no sabíamos. Me vais a perdonar, que tengo que hablar de otras cosas. Mañana seguimos hablando de este partido, del Real Madrid, que se va a hablar durante toda la semana, y mañana habla Ancelotti, que algo dirá sobre todo lo que ha pensado. Miguelito, Arancha y Melchor, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Me quedan el Rayo y el Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.